Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 2 de marzo de 2015. Les saluda Betty Janet Endara y en la próxima media hora les invito a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, titulares. Washington se prepara para controversial discurso del primer ministro de Israel. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos y el canciller ruso discuten el futuro de Ucrania en Ginebra. Y el gobierno venezolano continúa acusaciones contra Estados Unidos mientras la congresista Ileana Ross Letinen responde a las alegaciones. Y en Entertainment, la película de Will Smith lidera la taquilla del fin de semana. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llegó a Washington el domingo, 2 días antes de su discurso ante una sesión conjunta del Congreso, donde se espera que advierta en contra de un posible acuerdo nuclear con Irán. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, quien cursó la invitación al líder israelí, rompiendo con el protocolo tradicional de coordinar con la Casa Blanca. Esa invitación provocó fricción con el gobierno del presidente Barack Obama, pero el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, trató de minimizar la controversia el domingo durante el programa This Week de la cadena ABC. Escuchemos.
I talked to the Prime Minister regularly, including yesterday.
Dice Kerry, converso con el primer ministro regularmente, incluso hablamos ayer. No queremos ver que esto se convierta en un gran partido de fútbol. Obviamente es extraño, si es que no único, que nos hayamos enterado de parte del presidente de la Cámara de Representantes y que el Ejecutivo no haya sido incluido en el proceso. Pero el gobierno no está buscando politizar esto. Queremos reconocer el propósito principal, que es el de evitar que Irán obtenga armas nucleares y que Israel y Estados Unidos estén de acuerdo, dijo Kerry a ABC. Netanyahu ha mostrado su desacuerdo con las negociaciones que Estados Unidos y un grupo de otras 5 potencias mundiales ha estado manteniendo con Irán sobre el programa nuclear de Teherán, afirmando que un acuerdo podría ser demasiado blando y permitir a Irán que fabrique su bomba nuclear que pondría en peligro a Israel. Irán ha insistido por mucho tiempo que no intenta desarrollar armas nucleares, mientras las partes involucradas en las conversaciones han tratado de mantener en privado los detalles de la negociación. Y esta mañana, el secretario de Estado estadounidense John Kerry acusó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra de enfocarse de manera desproporcionada en acusaciones de abusos de Israel. En un discurso ante el Consejo, Kerry habló de su historial profundamente preocupante sobre Israel y agregó: "Nadie en esta sala puede negar que existe un enfoque desequilibrado en un país democrático". Hay que decir que la obsesión del Consejo de Derechos Humanos con Israel, de hecho, arriesga socavar la credibilidad de la organización entera, dijo Kerry en su discurso. Nadie debe dudar, agregó, por un segundo de que Estados Unidos me dirá estas cosas. Espero, añadió, de manera justa y desapasionada, pero nos opondremos a cualquier esfuerzo de cualquier grupo o participante en el sistema de la ONU para deslegitimar de manera arbitraria, irregular o aislar a Israel, indicó el secretario Kerry. Muchas gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América. Escuche toda nuestra programación en la página de internet www.voanoticias.com. Y el secretario de Estado, John Kerry, continúa haciendo noticia este lunes. Dijo que hombres, mujeres y niños en el este de Ucrania están siendo asesinados, torturados y violados. El jefe de la diplomacia estadounidense hizo el comentario este lunes en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Anteriormente, el canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo al foro que se ha logrado progreso tangible con respecto al cese el fuego en Ucrania y urgió a Kiev a alejarse de los que llamó extremistas. Estados Unidos y sus aliados europeos están considerando sanciones adicionales contra Moscú por sus acciones en Ucrania, donde el presidente Petro Poroshenko ha dicho que separatistas apoyados por Rusia continúan violando el acuerdo de cese el fuego. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo el lunes que más de 6.000 personas han perdido la vida en el este de Ucrania desde abril de 2014, pese a los sucesivos ceses de fuego. Antes de sus discursos, el secretario Kerry y el canciller Lavrov se reunieron por más de una hora para discutir el conflicto de Ucrania y otros temas contenciosos entre sus países. Ninguno de los dos sonrió al estrecharse la mano y posar para fotografías antes de las conversaciones. No se dieron detalles sobre esas discusiones. Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América en Washington. El secretario de Estado John Kerry instó a una investigación profunda y transparente del asesinato del político de oposición y activista ruso Boris Nemtsov. El domingo, en entrevista con el programa de televisión This Week de la cadena ABC, Kerry dijo que Estados Unidos no tiene información de inteligencia sobre quién podría ser responsable por el asesinato de Nemtsov, quien fue muerto a tiros el viernes por la noche en una calle de Moscú, cerca del Kremlin. Esperamos que haya una investigación profunda, transparente, real, no solo de quién hizo los disparos, sino de cualquiera que haya ordenado, dado instrucciones o haya estado detrás de esto, señaló. Kerry describió a Nemtsov como una persona profundamente comprometida a una mejor relación entre Rusia y el resto del mundo. Como viceprimer ministro, dijo hablando de Nemtsov, él trabajó para mejorar la relación con Estados Unidos. Él era conocido como un activista comprometido y cautivador. Y estamos profundamente tristes de saber de su muerte. Y esperamos que las autoridades rusas se unan al mundo para llevar a cabo la investigación creíble y transparente que es necesaria para averiguar quién estuvo detrás de esto y quién lo hizo, señaló el secretario Kerry. El viernes, el presidente Barack Obama dijo en un comunicado que Nemtsov era un incansable defensor de su país, que buscaba para sus conciudadanos rusos los derechos que toda persona debe tener. Obama expresó admiración por lo que llamó la valiente dedicación de Nemtsov a la lucha contra la corrupción en Rusia. El domingo, en una entrevista en el programa Meet the Press de la cadena NBC, el ex campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, quien es presidente de la Fundación Human Rights, con sede en Nueva York, calificó la muerte de Nemtsov, a quien conocía por más de 20 años y con quien colaboró desde 2004 en la oposición al presidente ruso Vladimir Putin, como otro crimen de Putin en Rusia. Kasparov dijo textualmente, sea que él dio una orden directa, no sé. Probablemente nunca lo sabremos, pero definitivamente en el país, es decir, Rusia, hay una atmósfera con propaganda las 24 horas de odio, donde la gente que no está de acuerdo con Putin es presentada como traidores nacionales, subversivos clandestinos, enemigos del Estado. Y Boris, señaló, fue uno de los más formidables críticos del régimen de Putin. Tenemos que añadir que el presidente Vladimir Putin ha prometido perseguir a los asesinos de Nemtsov. En otras informaciones, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá este lunes y martes en la ciudad de Guatemala con los presidentes del Triángulo Norte, para afinar un plan que combata la pobreza y detenga la ola migratoria desde Centroamérica. El objeto de la visita es conocer en detalle las acciones que estarían contempladas dentro del plan por parte de los tres países, es decir, Salvador, Honduras y Guatemala, dijo a periodistas el canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales sobre el proyecto que surgió debido a la migración masiva de niños a Estados Unidos entre 2003 y 2014. A la cita con Biden asistirán los presidentes del denominado Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Salvador Sánchez Serén, Honduras, Juan Orlando Hernández y el anfitrión Otto Pérez. En el encuentro en Ciudad de Guatemala también participará el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, ya que ese ente financiero regional funciona como una secretaría técnica del plan denominado Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. El senador republicano por Florida, Marco Rubio, no está listo para anunciar si se presentará a la carrera presidencial. Sin embargo, sí parece estar interesado en competir para llegar a la Casa Blanca en 2016. En entrevista el fin de semana con la agencia de noticias Associated Press, Rubio dijo que eso se refleja tanto en sus viajes a los estados que celebran las primeras votaciones como en algunas de sus contrataciones de personal. Una vez tome una decisión, señaló, quiere tener esas piezas en su lugar. La agencia noticiosa indica que casi una docena de personas cercanas a Rubio dijeron que está en las últimas etapas del proceso de decisión sobre postularse a la candidatura republicana y que podría sumarse oficialmente a los aspirantes del partido este mismo abril. Todas las fuentes hablaron bajo condición de anonimato para hablar acerca de las conversaciones privadas de Rubio con el senador.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde Washington, esto es Buenos Días América. En La Voz de América les habla Betty Janet Dendara. Y el gobierno de Venezuela continúa emitiendo acusaciones contra Estados Unidos, mientras que la oposición confía en que la comunidad internacional pueda mediar para lograr una salida a la crisis que se vive en el país. Carolina Alcalde nos informa desde Caracas.
Luego de que el presidente Nicolás Maduro ordenara reducir el personal de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y anunciara que su gobierno exigirá visa a los ciudadanos estadounidenses que decidan visitar territorio venezolano, la canciller Delcy Rodríguez insistió en que el presidente Barack Obama solicitará una especie de autorización para atacar cualquier país y sostuvo que su administración agrede permanentemente a Venezuela. También aseguró que tras las denuncias de presunta conspiración en su contra, Maduro ha recibido el apoyo de bloques como la UNASUR, la CELAC, el MERCOSUR y el ALBA, entre otros. Por su parte, el diputado opositor Julio Borges alegó que la mediación de otras naciones podría ayudar a buscar una salida a la situación que atraviesa el país y presentó un balance de los países preocupados por los derechos humanos.
Hemos pedido que los cancilleres que venían actuando en Venezuela vuelvan a Venezuela como representación de lo que venía haciendo UNASUR para restituir un espacio de entendimiento, de paz y de protección de los derechos humanos que hoy no existe. Podemos ver con mucha claridad que se trata de una preocupación mundial, y no solamente mundial, sino que prácticamente unánime alrededor de la crisis que vive Venezuela. Con la mirada del mundo puesta en Venezuela, con los ojos del mundo puestos en Venezuela, podamos ir a una elección de la Asamblea Nacional que sea verdaderamente la válvula de escape a toda la presión que existe en Venezuela.
Por su parte, el ex candidato presidencial Enrique Capriles agradeció el pronunciamiento del Papa Francisco sobre la crisis venezolana y, al igual que otros dirigentes de la oposición, denunció que el presidente Maduro inventó que existe un presunto plan de golpe de Estado para ocultar la crisis. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y La Voz de América conversó este domingo con la congresista Ileana Ross Lehtinen sobre las acusaciones de Nicolás Maduro y la lista de terroristas a los cuales podría negársele un visado. Entre ellos estarían la congresista Ileana Ross Lehtinen, el senador Marco Rubio, el senador Robert Menéndez y el senador Mario Díaz Balart. Escuchemos la entrevista.
Después que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señalara que negaría la visa de entrada a congresistas como Marco Rubio, Robert Menéndez, Mario Díaz Balart e Ileana Ross Lehtinen, esta salió al paso señalando que era un honor integrar la lista de Maduro.
Igual que Cuba me ha dicho la loba feroz, Nicolás Maduro me ha dicho la loba Ileana Ross Lehtinen, con una buena compañía no podemos entrar en Venezuela. ¿Y cuál es el crimen que hemos cometido? Simplemente diciéndole al presidente de los Estados Unidos que él tiene que poner en vigor la totalidad de todas las sanciones que nosotros pasamos en el proyecto de ley mío, diciendo que no solamente le vamos a negar la entrada a los violadores de derechos humanos, sino también vamos a congelar sus bienes.
La congresista dijo en conversación con La Voz de América las razones por las cuales el presidente Nicolás Maduro arremete contra Estados Unidos.
Él está tratando de desviar la atención a sus fracasos que están ocurriendo diariamente en Venezuela. Escasez de todos los artículos de medicina, de comida, y él dice no es culpa de estos yanquis imperialistas, pero el pueblo de Venezuela sabe que no es culpa de los Estados Unidos, porque nosotros no tenemos ninguna sanción, ningún embargo contra estos productos.
Por su parte, el senador Robert Menéndez dijo que seguirá hablando y trabajando en contra de los abusos de los derechos humanos en Venezuela, aunque me prohíban viajar allí. Sus señalamientos aparecieron en su cuenta de Twitter. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Iscar Blanco.
Dentro de este mismo tema, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó este lunes en Madrid que no hay ningún complot contra el gobierno venezolano, como había afirmado recientemente el presidente de ese país, diciendo que hay un eje Madrid-Bogotá-Miami que conspira contra Caracas. Lo hemos dicho en público y en privado, desde Colombia no hay ningún complot para tumbar a ningún país, eso no tiene ni pies ni cabeza, dijo Santos en una entrevista con la televisión pública española, preguntado sobre las declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro el 20 de febrero, cuando en un discurso denunció que la derecha de Madrid, la ultraderecha de Bogotá y de Miami han hecho un eje Madrid-Bogotá-Miami para conspirar contra nuestra patria. El presidente Santos, que se encuentra en visita de Estado en Madrid, rechazó las acusaciones y aseguró que, de hecho, si llegamos a descubrir algún complot, actuaremos con total contundencia. Y avanzamos en la información. En Buenos Días América, el tratamiento que se le da a la libertad de prensa en el hemisferio occidental será analizado a fondo durante la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, del 6 al 9 de marzo en Panamá. La discusión de los asuntos que marcaron el último semestre en materia de libertad de prensa en cada país de las Américas es el objetivo principal de la reunión de la SIP, que acogerá en Ciudad de Panamá, cientos de directivos de diarios, periodistas y editores de la región. La CIPA ha informado sobre el asesinato de 6 periodistas en este periodo, 2 en México y en Honduras y 1 en Colombia y Perú. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, será el orador principal en la ceremonia de inauguración programada para el próximo sábado 7 de marzo. Varela estará acompañado por funcionarios de su gobierno. El recientemente nombrado enviado especial de Estados Unidos para las conversaciones de paz en Colombia se reunió el domingo por primera vez con los negociadores del gobierno y la guerrilla de las FARC en sesiones separadas con cada lado, informó un funcionario colombiano. El presidente Barack Obama nombró el 20 de febrero pasado al veterano diplomático Bernard Aronson como enviado especial. Este fue el segundo gran compromiso de Washington con América Latina después de que el 17 de diciembre revirtiera su política hacia Cuba, comprometiéndose a restaurar las relaciones diplomáticas y a terminar con medio siglo de confrontación con la isla de gobierno comunista. Cuba también es la sede del diálogo de paz con el que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, están tratando de poner fin a la guerra más larga de América Latina, que ha dejado más de 200.000 muertos desde 1964. Aronson, quien participó previamente en los esfuerzos de paz en Nicaragua y El Salvador, se reunió primero con el jefe negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, y más tarde con los líderes rebeldes de las FARC, indicó el funcionario que no estaba autorizado a ser citado por su nombre. Han sido unas reuniones muy privadas, dijo, que no quiso revelar lo que se discutió ni en cuánto tiempo. Un representante de las FARC, por su parte, señaló que los rebeldes podrían emitir una declaración sobre el asunto este lunes. No puedo ni confirmar ni negar la reunión, dijo Pablo Catatumbo, quien es parte del equipo negociador de las FARC. Es un tema muy delicado, señaló. Y en la jornada electoral en El Salvador, que se llevó a cabo el día domingo, el cambio de método de votación en las elecciones legislativas y municipales de ese país, de voto cruzado o por rostro en lugar de la tradicional votación por partido, ocasionó un fuerte retraso en el recuento de votos y en la divulgación de los ganadores. La jornada electoral del domingo, donde se renovarían los 84 escaños de la Asamblea Legislativa y las 262 alcaldías del país, además de los diputados del Parlamento Centroamericano, fue por lo demás exitosa y se desarrolló en calma. Los partidos políticos, con excepción del FMLN, culparon al Tribunal Supremo Electoral por la falta de resultados oficiales. El presidente del TSE, Julio Olivo, confesó que un fallo serio en el sistema de cómputo no les permitió divulgar resultados, aunque dijo que a las 2 de la mañana ya se contaban con cerca de 125 mil actas de votación procesadas. Él agregó que el tribunal había contratado a una segunda empresa que debería corregir la situación para las 7 de la mañana de lunes. Un total de 4.911.672 salvadoreños estaban aptos para votar en 1.595 centros de votación distribuidos en todo el país. Y de El Salvador vamos a pasar a Uruguay, donde asumió como presidente el oncólogo Tabaré Vázquez, por segunda vez ocupando el cargo. Con los detalles desde Montevideo, tenemos a Leonardo Luzzi.
Uruguay tiene un nuevo presidente y es el doctor Tabaré Vázquez, quien subrogará en el cargo a José Mujica. Vázquez ya había ocupado la primera magistratura del país entre los años 2005 y 2010, cuando la izquierda, con la coalición Frente Amplio, llegó al gobierno por primera vez. Vázquez juró ayer nuevamente ante la Asamblea General del Parlamento como presidente.
Yo, Tabaré Vázquez, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República.
Luego, junto al vicepresidente Raúl Sendic, recorrió, subido a una camioneta de 1951, varias avenidas hasta llegar a la Plaza Independencia en el centro de Montevideo, donde recibió la banda presidencial de parte de Mujica. A la noche, Vázquez dio un mensaje a la población, donde anunció los proyectos que enviará al Parlamento. El nuevo presidente también se refirió a las personas que piden refugio en Uruguay, como los llegados desde Siria o los exprisioneros de Guantánamo. En otro orden, si bien llegaron para el cambio de mando figuras de todo el mundo y la región, como representantes árabes y europeos, o los presidentes de Chile, Brasil, Ecuador, Perú y Cuba, también fueron notorias las ausencias. Entre los que faltaron está el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien canceló su visita debido a un resfrío, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y el presidente de Bolivia, Evo Morales, que estuvo en Uruguay hasta el sábado y no se quedó para la ceremonia. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Gracias, Leonardo. Vamos a pasar hasta Argentina, Buenos Aires. La presidenta de ese país, Cristina Fernández, inauguró las sesiones del Parlamento y anunció que profundizará sus políticas populares, además de una asociación estratégica con China. La información con Juan Ignacio González Prieto.
En su último mensaje como presidenta de la Argentina y al abrir las sesiones del Congreso, Cristina Fernández de Kirchner dijo que deja un país cómodo para la gente y no para los dirigentes. Criticó duramente a la oposición, al Poder Judicial, al fallecido fiscal Nisman y señaló que no se debe utilizar políticamente la causa por el atentado terrorista a la AMIA. También puntualizó que su gobierno continuará con políticas populares, reestatizará los ferrocarriles y defendió los acuerdos con el gobierno de China porque dijo, hoy somos socios estratégicos en el Cono Sur.
Dentro de 5 años China va a ser el actor económico más importante, si ya no lo es, del mundo. ¿Cómo? Toda la vida nos dijeron que teníamos que tener relaciones carnales con aquellos que nunca nos daban nada y nos sacaban todo. No vamos a tener relaciones normales, comunes y diplomáticas, económicas y estratégicas con aquellos que nos vienen a ofrecer inversiones. No se puede ser tan estúpido, no se puede ser tan colonizado mentalmente, tan subordinado intelectualmente, tan chiquito de cabeza y de neuronas. Por favor, ¿dónde van a venir los chinos? ¿Qué miedo le tiene? Notifíquense, por favor, de una buena vez por todas. Salgan del corsé intelectual y colonial que les han metido en la cabeza y les siguen metiendo de los medios de comunicación.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Y en la información deportiva, el cubano Mini Miñoso, quien batió un jonrón de dos carreras en su primer turno al bate cuando se convirtió en el primer pelotero negro de Grandes Ligas en Chicago en 1951, falleció el domingo a los 92 años de edad. El presidente Barack Obama destacó a Miñoso como uno de los peloteros más dinámicos y dominantes de los años 50. Obama dijo el domingo que aunque Miñoso no está en el Salón de la Fama, su historia representa mucho más que una placa. Miñoso jugó 12 de sus 17 campañas en las mayores en Chicago, bateando 304 con 135 jonrones y 808 empujadas para los medias blancas. El equipo retiró su número 9 en 1983 y hay una estatua de Miñoso en el US Cellular Field. Y hasta aquí la información deportiva. Y ahora las noticias del mundo del espectáculo. Focus, de Will Smith, un filme de suspenso sobre un estafador, desplazó a 50 Shades of Grey del primer puesto en las taquillas de Estados Unidos y Canadá, pero su modesto estreno de $19.1 millones todavía genera dudas sobre el poder de recaudación de la estrella, que fue una vez imparable. Según estimados de los estudios, Focus, de Warner Brothers, superó de lejos a la competencia el fin de semana, dejando en segundo lugar al thriller de espionaje Kingsman, The Secret Service, protagonizado por Colin Firth, el cual recaudó $11.8 millones en su tercera semana de exhibición.
So this is just an interview for the newspaper.
Tras dos semanas en la cima de la lista de cintas taquilleras, 50 Shades of Grey sigue cayendo estrepitosamente, descendiendo al cuarto lugar con cerca de $10.9 millones para Universal Pictures. 50 Shades, que a nivel mundial ha recaudado $486.2 millones, se colocó apenas detrás de Bob Esponja, la película de Paramount, y que en su cuarto fin de semana registra un ingreso en taquilla de $11.2 millones. La película The Sound of Music, que protagonizó Julie Andrews en 1965, cumple 50 años este lunes y sigue siendo un clásico del cine. Miles Von Trapp, Derbyshire, el bisnieto de 30 años de María Von Trapp, uno de los personajes reales detrás de la historia llevada al cine, dijo a la televisora ABC News que todavía le asombra la popularidad de la cinta y lo mucho que la gente valora la historia de su familia. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet en Dara. Y al cierre tenemos otras noticias. Tropas iraquíes y milicianos progubernamentales atacaron este lunes al grupo Estado Islámico en áreas claves al norte de Bagdad, dando inicio a una publicitada ofensiva para recapturar la ciudad de Tikrit. La Fuerza Aérea iraquí llevó a cabo bombardeos mientras que la infantería avanzaba por múltiples frentes, dijeron comandantes militares. El Estado Islámico ha tenido el control de Tikrit desde junio, cuando los militantes irrumpieron a lo largo del norte de Irak. Esas capturas también les permitieron obtener el control de Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, localizada justo al norte de la provincia Saladín de Tikrit. Corea del Norte disparó al mar dos misiles de corto alcance en aparente protesta contra los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur que se iniciaron este lunes. Pyongyang advirtió que lanzará ataques despiadados contra sus enemigos. Funcionarios surcoreanos dijeron que los misiles cayeron en el mar Oriental a unos 490 kilómetros del puerto norcoreano de Nampo. Y las tres jóvenes británicas que partieron de Londres rumbo a Turquía hace dos semanas, al parecer con la intención de llegar a Siria para sumarse a las filas de grupos extremistas, aparecieron en un video de cámaras de vigilancia. Las chicas de 15 y 16 años fueron captadas cuando trataban de entrar y salir de tres oficinas de venta de pasajes de autobús en un periodo de 17 horas entre el 17 y el 18 de febrero en la terminal de Estambul, la mayor ciudad de Turquía. Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. En la producción estuvo Henry Llanos. En la sala de ingenieros tuvimos a Suleiman Tarawali. Al micrófono, Betty Janet Endara. Les agradecemos su atención y hasta que nos volvamos a encontrar, los volvemos a invitar a continuar informándose en voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.